Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Aquí estamos una semana más para hablar de baloncesto. Mucho baloncesto al que, como es habitual, le ponemos nuestro sello personal y añadimos un montón de locuras. Bueno, vamos ya con el capítulo, es el que presentamos, 305, que es la segunda entrega de Las Voces de la Copa. La Copa del Rey de Las Palmas, que ya es historia, se ha disputado uno de los tres grandes títulos, Copa, Euroliga, Liga Endesa, y este se lo ha llevado el Barcelona Lasa. Bueno, un título histórico, se ha recuperado por una parte el clásico Madrid-Barcelona en una final y en apenas 12 días Svetislav Pešić ha tomado las riendas de un equipo y lo ha hecho campeón. Inédito, histórico, lo nunca visto. Bueno, dirige la nave Marc Peirés, vamos a hablar y mucho de la Copa y en la segunda parte del programa del fin de semana de las estrellas de la NBA e insisto, como siempre, sorpresas, vamos al lío. Vamos con las noticias que destacamos al inicio del programa. Repasamos estas noticias en compañía de José Luis Gil. Gil, ¿cómo estás? Muy buenas.
Fresk, Overvo.
Por favor.
De Blecker.
No.
Busaka.
Por favor.
Aitekin. La Mónica. Peruga. ¿Por qué?
Vamos a lo que toca. No te metas en jardines. Gil, una copa, lo decíamos ahora, es un término que hemos repetido mucho. Una copa, esta que dejamos atrás, la de la edición de 2018 en Las Palmas, para la historia.
La 24ª del Barcelona, ganada contra pronóstico, 92-90 en la final ante el Real Madrid. Un título que rompe una sequía en azulgrana de 4 años y levantar una de las tres grandes, Copa, Liga Endesa o Euroliga. Tomás Hertel ha sido el MVP de esta edición.
Enseguida escuchamos a Svetislav Pešić, analizamos el efecto Pešić y escuchamos también al vestuario del Barcelona con Pau Ribas a la cabeza. Tenemos análisis con Pilar Casado y con el director de la revista Gigantes. Un Madrid, por cierto, que se queda sin repóquer.
Era la decimonovena final que disputaban los blancos en la era Pablo Laso. 19 finales que hasta ahora han propiciado 13 títulos. En la Copa ha vuelto a jugar Gustavo Ayón. Tras 3 meses lesionado, el Madrid, por cierto, visitará el Palau el viernes en el Clásico de Euroliga.
¡Ay, qué casualidades, eh! En apenas una semana, 2 clásicos. El de la final de la Copa del Rey y este viernes ya en la recta final de la fase regular de la Euroliga. Por cierto, la Copa del Rey de 2019 apunta a Madrid. Más historias. Resumimos lo que nos deja el All-Star de la NBA.
Equipo de LeBron James, 148. Equipo de Stephen Curry, 145. Además, LeBron se lleva el MVP del partido de las estrellas. Devin Booker de Phoenix se ha llevado el concurso de triples. Dennis Smith de Dallas, el de mates.
Segunda ventana, aquí, a nada, a la vuelta de la esquina. Segunda ventana para las selecciones.
Donde España, la selección de chicos, se enfrentará a Bielorrusia a domicilio el viernes y a Montenegro en Zaragoza el lunes día 26. Partidos, recordemos, de clasificación para el Mundial 2019. Respecto a la última lista, novedades: Aguilar, Brizuela, Barreiro y San Miguel. También Alex Suárez, que ha entrado por el lesionado Albert Ulibe. Habla de sus chicos el seleccionador Sergio Scariolo.
La primera fase de clasificación nos ha dado, los primeros 2 partidos nos han dado un valor añadido como grupo que antes no teníamos porque nunca habíamos coincidido, ¿no?, con este grupo de jugadores juntos. Y que desde luego es un punto de fuerza, ¿no? Creo que esa cohesión, esa química que se estableció, ese buen funcionamiento como equipo, al revés, es una base que antes no teníamos y ahora tenemos y puede ser un recurso importante para poder competir igual de bien.
Recuerdo que la selección española lidera el grupo A con 2 partidos y 2 victorias. Tenemos, por cierto, jornada intersemanal de la Liga Femenina.
Será la 20ª jornada que se disputará íntegra a fecha miércoles. El Estu, colista sin conocer la victoria, recibe al Campus Promete de La Rioja. El líder Perfumerías Avenida juega en Vitoria ante el Araski.
Recordamos que a través de Twitter, básicamente de Twitter Live, se puede seguir cada jornada un encuentro de la Liga Femenina. En este caso se podrá ver el Araski Avenida a través de la cuenta @baloncestofe. Bueno, os ofrecemos ahora la película de la Copa y después el análisis.
¿Por qué?
¿Cómo empieza el básquet, Shuankar?
Pues de momento con ventaja del Real Madrid, 4-2. Le acaba de robar la pelota a Tommy Doncic, que lleva el balón. ¿Se va a jugar o no? La pelota mete dentro para Tavares. ¡Canasta! De momento Real Madrid 6. 2 puntos de Tavares, 2 de Thompkins y 2 de Luka Doncic. 2 para el Barça, que se había puesto por delante con 2 tiros libres de Moerman.
Ha metido Pablo Lasso los 2 bases, tanto Luka como el Facu Campazzo, con Thompkins y Tavares en los postes y Fabián Coser para completar el quinteto. Ahora ha metido la mano de Urtel, que es el base del Barça titular hoy, con Tomic, Adam Hanga y Moerman en el quinteto.
Baloncesto, Shuankar.
2 minutos hasta el descanso. Siguen los estrechos márgenes, casi siempre a favor del Real Madrid. 14-13 jugando Doncic, que recibe falta personal. 6 puntos de Doncic, 6 puntos de tiro libre.
Y atención a los cambios. Entra el 44 blanco, es decir, entra Taylor y entra el capitán del Barça. Clásico número 100 de Juan Carlos Navarro en Copa.
¡Qué tapón le acaba de colocar Hanga a Rudy Fernández!
Oh, wow.
Con todo a favor, 5 segundos, 4 segundos, gana el Madrid de 8-21-13 y al final falta personal de Rudy Fernández sobre Rivas. Acaba el cuarto.
Reacciona el Barça en el segundo cuarto, Shuankar.
Reacciona y con una canasta ahora de Ertel se ha colocado a un punto. Y ahí está el mexicano de nuevo con el Real Madrid, Pilar Casado.
3 meses y 14 días después de romperse el hombro en el partido de Liga frente al Iberostar Tenerife, pues vuelve a la cancha Gustavo Ayón. Lo primero que ha hecho, una falta de ataque.
Atención, porque el Barça, que estuvo por delante con los 2 tiros libres de Moerman, tiene opciones de nuevo de colocarse por delante en un marcador que me da la impresión, Paco, va a seguir siendo apretado de aquí al final. De momento, 4 minutos por delante, empate a 26. Vamos a ver cómo acaba esta jugada de ataque del Barça. Está jugando Ertel, va a pedir la pelota a Tomic. Tomic hace un bloqueo, se va Ertel, paso atrás, se levanta, tira el francés. ¡Canasta! De Uriola, 40-34. ¡Qué jugada! ¡Qué saque de fondo del Barça! ¡Y qué triplazo del Internacional!
Máxima diferencia, ¿no?
Se acabó lo que se daba, final de la primera mitad. 40 Barça, 34 Real Madrid.
Ha empezado, por cierto, el tercer cuarto, Shuankar.
Ha empezado y de momento el mismo resultado, 34-40, que solo puede romper Doncic. Le queda un tiro libre. Anota, 35 Real Madrid, 40 Barça.
Se marcha en baloncesto el Barça por el título, Shuankar.
Se marcha con un enorme parcial, 11-1, que ahora son 12 por una canasta de Uriola. Aunque ahora el Real Madrid intenta cortar distancia, se la juega de 3, Rudy Fernández, triple de Rudy Fernández, el Real Madrid quiere seguir vivo, 40-51, 11 arriba el Barça. Lo intenta el Real Madrid, un triple de J.C. Carroll, pero contestó Claver con otro lanzamiento de 3, 48-63, últimos 30 segundos de este tercer cuarto, nos iríamos a los últimos 10 minutos, Campazzo entra, dentro para Randle, le ha metido un tapón enorme Claver, qué bien defiende Claver, y la pelota de nuevo para Ertel, da un giro sobre sí mismo Ertel, se levanta tabla, canastón de Ertel. 52-67 y se acaba el tercer cuarto.
Cambio de balón, Copa del Rey, Las Palmas, Shuankar.
Sigue arriba el Barça, 71-57, anotó un triple Carroll, dejó la distancia del equipo catalán en 14 puntos, 8 minutos hasta el final del partido.
Quedan 4 minutos, el Madrid se pone 10 en baloncesto, pero balón para el Barça, Shuankar.
Hubo un triple de Rudy Fernández que colocó el marcador 70-80 y el propio Rudy Fernández, según los árbitros, cometió falta personal y el Tomic de turno lanza, falla. Balón para el Barça que gana de 11. El Real Madrid se puede meter a 5 puntos.
¿Sale Jaco?
¡Cómo se remueven los jugadores del banquillo del Barça!
Se puede poner a 5 el Madrid, 5-5.
Ahí está Facundo, ¡lanza y anota! Sanders, Uriola, sacando para Rivas otra vez, para Uriola, balón para Ertel, ahí está el francés, botando mano izquierda, se va hacia el centro del campo, le quedan 9 segundos, al Barça está ganando el Barça, 87-82, Sander, busca la penetración, medio gancho, ¡canastón de Sander! El Barça gana de 7, 89 Barcelona, 82 Real Madrid.
Va a tener Madrid opción de prórroga, ¿eh?
90-92, qué partido ahora, señores. Tiempo de juego, COPE, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Uriola. Lanzamiento de tiro libre, allá va el 18 del Barça, vuelve a fallar, rebote Luka Doncic, va a jugársela de 3, cruzar y cantar, falló el Madrid, el Barça campeón de la Copa del Rey de baloncesto. Se enfada Doncic, se enfada el banco del Real Madrid, pero el Barça ganó 92-90, campeón.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Vamos ya con la portada del 305 de Showtime, 305. Está por aquí Pilar Casado. Hola, Casado, muy buenas.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes.
Muy bien. Bueno, enseguida incorporamos a David Sardinero, el director de la revista Gigantes, pero como os apuntábamos, la portada de esta semana es para la Copa del Rey, para el título del Barcelona, y le hemos pedido a Pilar Casado que nos resuma, nos radiografíe los números del campeón de este Barcelona. Bueno, ¿has estado buceando mucho o no?
Un poquito, ¿no? Antes de nada, precisar una cosa. No hay decisión tomada respecto a la Copa del año 2019. Lo digo porque no se ha tomado decisión sobre si Málaga o Madrid, que a priori son las ciudades que tienen más posibilidades de albergar la Copa del año que viene. Insisto, Málaga y Madrid. Pero lo de Madrid pinta maneras. Dicho lo cual, vamos a hablar de Juan Carlos Navarro. Juan Carlos Navarro, por cierto, jugó su clásico número 100 en la final de Copa, lo cual ya es un número de por sí redondo. Y además tuvo la oportunidad de celebrarlo con un título, ni más ni menos que 7. De hecho, el capitán del Barça ha superado a su compañero de generación, Felipe Reyes, y se convierte así en el jugador en activo con más títulos de Copa, todos logrados con el Barça. Recordemos, edición de Málaga 2001, Valencia 2003, Málaga 2007, Bilbao 2010, Madrid 2011, Vitoria 2013 y Gran Canaria 2018. Este título de la Copa del Rey significa el séptimo en la carrera de Juan Carlos Navarro, el tercero en la de Ante Tomic y el segundo en la de Pau Ribas, estos dos últimos jugadores habiéndola ganado por primera vez con otros equipos. La Copa del Rey de Gran Canaria 2018 es la primera para jugadores como Presi, Hanga, Eurtel, Bezenkov, Oriola, Sanders, Koponen y Moerman. Y el título obviamente es especial para Pierre Oriola, que la pasada temporada la perdió frente al Real Madrid en aquella gran final, el vestido con la camiseta del Valencia Basket. Este título del Barça es el undécimo en fases finales de Copa del Rey ACB, cortando además una racha de 5 años sin lograrla, ya que recordamos el título anterior databa de la edición de Vitoria 2013. Los 11 títulos del Barça son Tenerife 87, Valladolid 88, Zaragoza 91, Sevilla 94, Málaga 2001, la de Pau Gasol recordaréis, Valencia 2003, Málaga 2007, Bilbao 2010, Madrid 2011, Vitoria 2013 y ahora ya hay que grabar Las Palmas 2018. Hablemos del hombre milagro de Svetislav Pesic. Logró ganar el segundo título de Copa del Rey en su segunda final, ambas con el Barça. También participó con el Girona en el año 2007, pero en aquella ocasión fue eliminado en cuartos de final, y con el Valencia en 2011, cayendo ante el Real Madrid en semifinales. En su primera etapa en el Barça, el técnico también debutó con un título de Copa del Rey, conseguido en la edición de Valencia 2003, el año del triplete del Barça, superando en la final al Tau Cerámica tras la disputa de una prórroga. Este título significa el quinto de Pesic con el Barça. Ha ganado dos copas, las mencionadas, 2003 y 2018, dos títulos de Liga Endesa, 2003-2004, y la Euroliga de 2003. El Barça se destaca en finales de Copa del Rey contra el Madrid. Es verdad que el Barça siempre ha logrado grandes resultados ante el eterno rival, aunque hay que destacar que los dos últimos duelos, en 2014 y 2015, habían finalizado con triunfo madridista. El Real Madrid hubiera igualado a los azulgranas en finales de Copa del Rey ganadas al eterno rival, pero ahora el balance se decanta favorable al Barça, 6-4. Además, el balance total en duelos de Copa del Rey es favorable a los culés, que van por delante 16-5. Hablemos del MVP, del francés Thomas Hurtel. Ha vivido una semana fenomenal, sensacional. El francés ha sido designado MVP gracias en parte a la dirección de juego. El Barça arrancó la fase final con un partidazo de 20 puntos y 9 asistencias ante Baskonia. El sábado, ante Gran Canaria, prosiguió su nivel de juego repartiendo 14 pases de canasta, que es la segunda mejor marca de siempre en esta categoría estadística. Y en la final ante el Real Madrid firmó otras 7. Total, 30 asistencias en esta Copa del Rey. Hay que decir que ningún jugador había dado tantas asistencias en una única fase final de Copa del Rey en era ACB. Las 30 asistencias de Hurtel superan las 29 de Pablo Prigioni en la edición de Madrid 2006, que ganara el Tau Cerámica. El argentino, que también fue designado mejor jugador de aquella final, dio 6 en cuartos, 8 en semifinal y la barbaridad de 15 en la final, que es el vigente récord en un partido de Copa. En Vitoria 2013, Marcelinho Huertas encadenó 10, 9 y 8 y se terminó proclamando campeón con el Barça. Ante Tomic ha ascendido a la séptima posición en el ranking histórico de valoración de Copa del Rey después de sumar 17 en la final ante el Real Madrid. El croata supera a Sergio Llull, Luis Escola y Herreros en un partido. Tras firmar esos 17, Ante Tomic es séptimo en el ranking histórico en esta categoría estadística. El croata, que suma ya 318 en su trayectoria en el torneo del CAO, ha superado con este partido, como decía, a Sergio Llull, que es décimo, Luis Escola noveno y Alberto Herreros octavo. Queda a rebufo de Rudy Fernández, sexto de todas las fases finales.
Son los números del campeón, la radiografía que nos trae Pilar Casado. Director David Sardinero, director de la revista Gigantes. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Albert.
¿Tenemos la revista ya en máquinas o no?
Pues precisamente en ello estamos. Aquí estamos, atiendo desde la redacción de la revista y estamos dando de vueltas porque yo aterricé anoche desde Las Palmas, así que estamos en pleno proceso de construcción.
Bueno.
Y nos queda una semanita.
Dime la portada, ¿para el campeón de Copa o hacéis una mezcla campeón de Copa All-Star? ¿Cómo va a ser la portada?
Pues,
anda.
En ello precisamente, y no es broma, estamos ahora mismo desbatiéndolo y discutiéndolo aquí internamente. Vamos bueno. A ver, no te puedo asegurar nada. Pero bueno, por ahí anda la
cosa. A lo mejor de la charla, yo creo que lo debéis tener bastante definido, pero a lo mejor de esta charla que vamos a mantener sale alguna idea. Oye, ¿tu titular o titulares de la Copa para ti?
Bueno, pues para mí, inesperado, a todas luces. Yo sí que tenía un poco la sensación de que el Barça, bueno, pues tenía elementos para pensar que podía estar bien y que podía hacer un buen baloncesto, pero muy lejos para mí de lo que ha hecho. Ha mostrado un nivel defensivo altísimo. Y yo, sinceramente, no pensaba que pudiera llegar a jugar también este equipo con tan poco margen de... que quizás lo bueno que ha tenido, ¿no? Que ha tenido demasiado poco margen, poco tiempo para pensar y para hacer demasiadas cosas y simplemente, pues, liberarse y salir y jugar.
Pilar, ¿tu titular o titulares de la Copa?
Yo estoy igual de sorprendido más que David Sardinero, porque yo decía, es que no tengo vara de medir para el Barça antes de esta Copa, porque lo que vi del partido ante Bilbao Basket no me servía de excesiva referencia. Yo creo que han recuperado el hambre de morder atrás, porque me parece brutal por momentos la defensa que ha conseguido hacer el Barça. Yo reconozco que mi gran decepción es Baskonia. del que no me esperaba el partido que hizo en el partido en el choque de cuartos de final. Pero claro, viendo no tanto decepción por cómo he visto al Barça. Claro, si luego lo piensas y dejado después de los tres partidos que se hizo el Barça, a ver quién se ponía delante. Es decir, se ha llevado por delante todo lo habido y por haber. Me parece una positiva noticia que se recupere el Barça al mejor nivel, porque cuantos más equipos estén a más nivel, mejor siempre para la competición. Y en general es eso, la sorpresa, como digo yo, que me ha dejado el Barça. Me resulta sorprendente, y no porque no conozca a Pesic, la simpleza. Si lo veis, el juego realmente no era tan complicado. Era simplemente recuperar la autoestima, la moral y la confianza. Me quedo con una frase de Svetislav Pesic que es uno no nace con confianza, la confianza también se entrena.
Bueno, vamos a analizar ese efecto Svetislav Pesic, a ver qué piensan David y Pilar, Pilar y David. Pero antes hay que escuchar al técnico campeón de Copa, Svetislav Pesic.
Costado mucho emoción, fuerza, todos que cuando se juega cada día, especialmente contra rivales, contra como Vitoria, como Canarias y a la fin contra Madrid, solo no jugamos contra Golden State. Ganamos este trofeo, agradecer a mi club, FC Barcelona, que confía en mí como persona y como entrenador. Esto es que me motivado especialmente para dar, como siempre, máximo, y estoy muy contento con la reacción de los jugadores, y vamos, ahora atacamos para ganar al Sevilla. El equipo tiene potencial, el equipo mostrado en este torneo grande potencial, es bueno jugar un baloncesto moderno, puede jugar defensa, puede tomar responsabilidad, y este resultado que hemos hecho se tiene que respetar. Cómo jugamos y cómo ganamos en un torneo que es muy difícil para jugar.
¿Qué ha hecho para transformar este equipo de la nada?
Hablamos antes, y cuando yo he llegado en Barcelona, todo el mundo sabe, y los jugadores sabían que tienen una gran oportunidad para cambiar destino, y ellos ha dado máximo el momento, y vamos a ver cómo es reacción en próximos días.
¿Existe el milagro Pesic? ¿Se ha traído usted una varita mágica de allí, de Austria, donde estaba esquiando?
Cada entrenador tiene su filosofía, cada entrenador tiene sus sistemas en ataque, en defensa, pero también en esta situación donde yo he llegado, es una situación que si tú tienes adaptar a validad y mentalidad de los jugadores. Yo soy entrenador 35 años.
La experiencia de Pesic al servicio del Barcelona dice que ahora va a atacar la Liga, siendo consciente de la realidad también que tiene en la Euroliga. David, te pregunto, ha habido mucha polémica sobre la incidencia del vestuario del Barça en el cambio de entrenador. Te lo pregunto directamente. ¿Tú crees que los vestuarios cambian entrenadores? ¿Que este vestuario, desde la opinión y a lo mejor la información, el vestuario del Barça le hizo la cama a Sito Alonso?
Yo creo que ese concepto, tal y como lo usamos o lo entendemos, no es del todo acertado. Y lo explico. Yo entiendo que al final son grupos de trabajo de un nivel de élite y de exigencia por encima de lo normal en cualquier otro entorno laboral, y con una presión también por encima de lo normal. ¿Qué provoca eso? Que hay instantes en los que si el entrenador, en este caso es el que ejerce de líder, no es capaz de liderar o convencer a ese grupo no va a andar y no va a funcionar. Y ese grupo no va a responder, pues como hemos visto en el caso del Barça, como ha respondido ante un cambio, que en este caso ha sido la llegada de Pesic. Yo no creo que el propio jugador voluntariamente juegue mal a propósito ningún partido. Son jugadores profesionales, todos tienen sus compromisos y todos tienen su responsabilidad, pero no entiendo el concepto de que un jugador a propósito haga algo mal. Pero sí que creo que en dinámicas y en inercias o en tendencias negativas eso no funciona, y ese grupo puede sufrir una transformación, una metamorfosis tan bestial como la que ha sufrido este Barça. Entonces, ¿los jueves le han hecho la cama? Yo creo que no, pero sí que Pesic ha sabido dar con la tecla o ha sabido convencer, aunque solo sea mediante su presencia y el respeto que impone, a un grupo de jugadores que no estaban siendo capaces de responder a ese nivel a otro entrenador que les lideraba hasta ahora, como era Sito Alonso.
¿Y tú qué piensas, Pilar?
Perdóneme un segundo que me he perdido. ¿Me pudiste rebobinar? Es que estaba intercambiando información por el WhatsApp.
No pasa nada. No, después edito. Digo que sobre la incidencia... Bueno, podríamos dejar así también, sí. Sobre la incidencia del vestuario del Barça en el cambio de entrenador, que se ha hablado mucho, y se lo preguntaba muy directamente a David, si le ha hecho la cama el vestuario del Barça... No lo he dicho yo, lo aludió el segundo entrenador de Sito Alonso a Sito en el cambio de técnico. ¿Qué piensas tú? ¿Qué incidencia ha tenido el vestuario del Barça?
Mira, yo no tanto usando la expresión hacerle la cama, porque probablemente no es ni necesario ponerle intención, pero es evidente que cuando las cosas no funcionan, cuando no tienes una buena relación con tu entrenador, cuando no entiendes lo que hace, Sito ha hecho muchas cosas raras, habrá hecho muchas cosas bien, pero es evidente que estos meses en el Barça ha hecho cosas muy extrañas. Es decir, desde dejar a Senkov no sé cuántas semanas fuera y luego parecer que era la salvación, a poner a Kuruks a comerse el marrón de un partido que vas perdiendo por 20, señalar a parte de tu vestuario cuando pierde en Euroliga en Vitoria, pero pega esa remontada y dice que se queda con fulanito, menganito, sotanito y el otro, y cita a 5 y a los demás no. Yo soy jugador y le arranco la cabeza. Así, dicho muy poco finamente. Entonces, no tiene que haber sido una intención, necesariamente, sino simplemente llega un punto en el que hay tan mal rollo que los errores te condenan y te pones nervioso y te vienes abajo porque sabes que si cometes otro error más... vas a tener más problemas. Yo creo que es un cúmulo de circunstancias. No necesariamente usaría ese término, pero yo creo que el desgaste ha sido tan brutal en 4 meses de Sito que llega un momento que, chico, mira, si no crees en él, ni él cree en ti, ni ellos creen en él. Con lo cual, bueno, pues llega un momento en el que ya todo salta por los aires y no levantas cabeza. Entonces, bueno, pues eso acaba dinamitando. No creo, insisto, la frase está, es una frase muy buena, pero no creo necesariamente que haya pasado eso, ¿eh? Yo creo que es desconfianza mutua.
Yo estoy muy de acuerdo con vosotros en vuestra misma línea. Cuando un grupo de trabajo no cree, por lo que sea, los motivos que sean, en la persona que les lidera, acaba habiendo descensión. En este caso, ha acabado saltando Sito porque en el mundo del deporte y del deporte de élite pasa lo mismo. Esto se rompe por la parte más finita de la cuerda, que es la del entrenador. Bueno, ¿y ahora qué con este Barcelona? ¿De qué es capaz este Barcelona, David? Porque ni Pesic es tan bueno ahora, ni será tan malo cuando pierda, porque el equipo también va a perder, que la gente se haga la idea, ¿no?
Sí, yo sigo pensando que es un equipo que estructuralmente tiene carencias y que tienen que jugar al 100%, sobre todo defensivamente, para que estas carencias se noten menos y para que estos resultados lleguen. Yo creo que el equipo irá para arriba, que ganará partidos. Sigo pensando que la Euroliga la tiene muy lejos y lo tiene muy complicado y que la Liga Endesa en un playoff a muchos partidos con el Real Madrid, lo más normal es que perdiera. En este caso, imposible, incluso, bueno, pues ha contra algún otro rival, como Baskonia, como Valencia, siga bien. Pero bueno, yo creo que simplemente con lo que ha hecho ya, Pesic ha cumplido, pase lo que pase de aquí en adelante. Pero creo que el equipo, pues todavía tiene un pequeño margen de crecimiento, sobre todo con la incorporación de Serafin, que creo que es alguien al que Pesic tiene mucha fe. Se acordó de él en la rueda de prensa en la misma final, que es algo que, bueno, sorprende un poco, y que va a seguir ganando, por lo menos en a corto plazo, porque esta inercia tampoco creo que sea tan fácil de perder ahora mismo, pero en cualquier caso la Euroliga la veo muy complicada para ellos.
Muy bien. Director, David Sardinero, gracias como siempre por tu tiempo. Os leemos esta semana, Buen cierre.
Un abrazo. Gracias a vosotros. Chao, chao a todos.
Bueno, más protagonistas de la Copa, más voces de la Copa del Rey de Las Palmas. El vestuario del Barça. Pau Ribas. No se puede empezar de otra forma que felicitándote y felicitando al equipo. Felicidades. Bueno, tú ya sabías lo que es ganar una copa, pero ganar un título entiendo que siempre es importante y especial, ¿verdad?
Sí, bueno, gané una copa en mi primera temporada con el Juventud hace 10 años, pues imagínate lo que cuesta. Realmente me acuerdo mucho de la temporada pasada donde no pude jugar en todo el año. Bueno, para mí esto es una recompensa muy grande, ¿no? Mucho esfuerzo en la sombra que no todo el mundo ve. Muy contento de todos los que me han ayudado a recuperarme bien y a poder jugar pues una copa a este nivel y a nivel de un equipo campeón.
Habéis ganado, pero habéis ganado jugando muy bien, ¿no? El cambio, bueno, lo pasado está, pero ¿por qué ha ganado el Barça? Si le tuvieses que explicar a la gente que lo ha visto pero quiere al detalle las claves, ¿por qué ha ganado el Barça?
Bueno, yo creo que el deporte es confianza, ¿no? Cuando las cosas no salen bien, la confianza se pierde y los malos momentos son difíciles de superar. Yo creo que se ha visto el equipo con más confiado, todos, uno por uno. Somos capaces de aportar cosas y eso es lo que nos ha hecho un mejor equipo. Simplemente la confianza es lo más importante en cualquier deporte.
¿Habías hecho alguna promesa si ganabais o no?
No. Simplemente, bueno, disfrutar porque no me pongo este tipo de metas, es trabajar día a día, eso es mi filosofía y cómo me ha ido bien y a seguir así.
Pienso a cabo que queda mucha temporada y todo puede pasar, ¿eh?
Exactamente, así vinimos a esta copa y este ha sido el resultado. Ahora hay que tener los pies en el suelo y saber que hay que mejorar cosas, pero esta es la línea.
Muy bien, Pau, felicidades.
Gracias.
Pau Ribas, que repite título, él lo ha explicado y al que le birló, entre comillas, Tomás Hertel, el MVP, porque hizo una grandísima final. Pilar, más allá de lo que quieras comentar, que es tribuna abierta, ya te he escuchado, para ti, decepción Baskonia. He escuchado tu análisis del Barcelona. Por cierto, creo que hay que poner en valor lo que ha hecho este Barcelona, lo que ha conseguido, pero también las 19 finales del Madrid del ASO y los 13 títulos, que tenemos poca memoria, y más en el mundo del deporte. Pero te quiero preguntar, Pilar, jugador o jugadores que te han sorprendido, a ver.
Me ha gustado mucho ver a Rudy al nivel que ha estado. Uh-huh. Creo que eso además, bueno, pues es importante ya no solo tanto por el Madrid, sino por, quién sabe, futuras convocatorias de la selección, porque siempre digo que el esfuerzo atrás no lo regatea, pero adelante es obviamente, es obvio que a nivel ofensivo tenía problemas porque el físico no le respondía y que ahora mismo, bueno, pues creo que está en un buen nivel. Yo tenía la pedrada de que Tornike Senghelia diera ya la campanada definitiva en esta Copa y es verdad que fue el mejor de los vasconistas en el partido de cuartos, pero entiendo que es insuficiente. Me gusta mucho las apuestas que está haciendo el Granca en el sentido de, bueno, es un equipo que tiene una competición muy complicada como es la Eurocup, que tiene muy poco premio para todo el esfuerzo que requiere y que tiene una combinación de veteranía y jugadores más jóvenes que me parece que si pudieran, que es muy difícil, yo entiendo que va a ser muy difícil, pero que si pudieran mantener más o menos el grupo compactado alguna temporada más sería sensacional. Con pasos adelante, pues no sé, estoy pensando en los Pasechnics, Nico Brusino, que me parece que pueden dar bastante en esta Liga Endesa. Creo que el recorrido de Katsikaris en el banquillo de Tenerife es sensacional porque, bueno, se cargaron al Valencia Basket. El Valencia quizás es la nota negativa de esta Copa. Es verdad que es el equipo o es uno de los equipos a los que las lesiones está rompiendo, pero no menos que en medidas parecidas a las de Tenerife o al Real Madrid. Quizá estos tres equipos los más castigados por lesiones de larga duración. Yo creo que Valencia necesita un base con urgencia, porque a mí me dio la sensación, viendo el partido con Tenerife, que estaban muy perdidos, pero digo muy, muy, muy perdidos, porque Eric Green es una solución temporal o circunstancial o de agonías, como digo yo, pero no puede ser que tus bases pasen por Abalde y Eric Green porque no es su naturaleza como tal o que haga Joan Sastre de base. Yo creo que Valencia, entiendo que en estos días han debido de repensarse mucho lo que van a hacer porque les queda por delante mucha temporada. Y eso es en líneas generales. La organización de la Copa me ha parecido brutal. no hemos pasado ni frío en el Gran Canaria Arena, lo cual ya es mucho decir, pero no, me parece que después de la semana tan convulsa con esa amenaza de huelga, creo que la Copa ha respondido a las expectativas y al impacto mediático, que siempre es muy bueno para el baloncesto.
Bueno, se va a centrar Pilar Casado en la Euroliga, como muchos de nosotros, pero también va a estar con la selección española, que tenemos esa segunda ventana ya
aquí
a nada,
estoy
la vuelta
estudiando
de la
Bielorrusia. Aquí
bueno,
estoy estudiando Bielorrusia,
Bielorrusia. Montenegro ya lo repasamos en la primera, pues volvemos a estudiar o a actualizar, darle al F5. Casado, cuídate, feliz semana, ¿eh? Un beso.
Ah, ¿ya me voy?
Sí, pero ¿te quieres quedar?
Sí, yo me escucho a escuchar un poquito del All-Star.
Quédate por aquí.
Porque
quédate.
Del All-Star he visto poco.
Cualquier cosa
me lo cuentan.
Dices. Mira,
los párracanos y paniaguas.
Correcto. Hasta ahora.
Hasta ahora. The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! They win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Con ganas de jugársela. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way down to bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Es tiempo de NBA. Hola, Parra, Rubén Parra, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal estás?
Estamos sobreviviendo.
Que no es poco. Hola, Cano, sí. Nos vamos hasta la redacción de Movistar Plus. Iñaki Kane, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Suenas, hombre, ¿cómo llevas la semana?
Bien, bien, tranquila. ¿Sí? Estoy trasnochando, pero por otras razones. Por mi afición al cine, no a la NBA. Porque...
¿Cuál es la última que has visto?
Pues como tengo vetadas todas las de los Oscar, porque haré maratón el fin de semana de los Oscar... más que películas, me estoy enganchando a documentales. Ajá. Y ayer me vi uno de cine de fútbol israelí y luego me vi otro sobre Trumbo, el guionista de Hollywood de la década de los 40, de los 50, de los 60, que estaba dentro de la lista negra de la famosa caza de brujas.
Ah, qué bien. ¿Estás engrasando el motor o no?
Sí, sí, vale. Sí. ya estoy, que depende el día de la semana, no sé qué me toca hablar.
Bueno, al lío, nota o notas que le ponéis a este nuevo formato en el partido de las estrellas. Después hablo de los mates, de los triples y demás temas colaterales. Pero, Rubén, dispara tú primero.
Para mí, 9.
9. O sea, ¿te gusta el formato?
Más que me gusta el formato, me gusta LeBron. Me gusta LeBron, me sí. gusta que sea la estrella que es y que lidere con el ejemplo. La forma en la que se tomó el partido LeBron, yo creo que hizo que el resto de jugadores se subieran a ese carro y pudiéramos disfrutar del mejor All-Star para mí desde el 2006.
Desde el 2006. El 2006, hazme memoria, ¿por qué 2006?
El 2006 fue yo creo que fue el primero o el segundo MVP de LeBron en el All-Star.
Uh-huh.
Y fue un partido ajustado y se lo tomaron en serio. O sea, sí. Es el partido más serio que recuerdo de la última década. Luego ha habido un par entre medias que también ha estado bien, con Kobe Bryant. El de Chris Paul en Houston no estuvo mal tampoco. No, en Houston no, fue en Dallas, creo. No lo recuerdo, estoy hablando de memoria. En el que fue Crispo el MVP también estuvo bien. Pero los de los últimos 3-4 años han sido una broma. Lo del año pasado, por ejemplo, a mí me pareció muy feo que Anthony Davis le quitara el récord de anotación a Will Chamberlain en esa broma de partido. Y creo que lo que pudimos ver el domingo por la noche nos hace creer que se puede volver a la esencia de donde está.
Bien, oye, por cierto, Butler no jugó por estar cansado o hay algo más. Es decir, ¿nos tenemos que creer a Jimmy Butler?
Sí, creemos en la presunción de inocencia. A ver, el jueves juega un partido larguísimo, hace un partidazo, por cierto. Y luego le toca irse hasta Los Ángeles.
Sí.
Y el All-Star no es un fin de semana de baño y masaje. El All-Star, además, siendo en Los Ángeles, tiene un montón de actos publicitarios, aparte de todos los que están relacionados con la NBA. Tienes que hacer el entrenamiento de los jugadores, que eso se hace el sábado, que es un show de 4 horas, donde la gente paga hasta $60 para poder acudir a ese evento. Luego la marca que le patrocina es la misma marca que lucieron todos en el partido de las estrellas y tuvo un par de actos. La salida por la noche, el sábado por la noche...
Esa es la clave.
Sin
no
saber...
No es lo mismo Los Ángeles que New Orleans.
Bueno, New Orleans, cuidado, ¿eh?
Ya, pero...
No, pero...
El cúmulo de fiestas del sábado por la noche fue de...
Claro, el sábado por la noche, para que la gente se haga una idea, los sábados por la noche lo suelen repartir, ¿no? Suele ser o viernes o sábado. Pero los sábados por la noche se organizan buenas fiestas en la ciudad del All-Star, pero claro, si vas a sitios como Nueva York, como Nueva Orleans, que os puedo asegurar que Nueva Orleans, la noche de Nueva Orleans, esto es información, es muy interesante. Y la noche de Los Ángeles, que esto también es información, es muy interesante. Pues mira, si le sumas un poco todo eso y demás, pues oye, pues el chaval pues estaría cansado.
Ya.
Yo me lo creo, me lo creo. Otra cosa sea la razón por la que no jugó. Que a lo mejor llegó más cansado por esos 2 días en Los Ángeles, también.
También te digo una cosa, Iñaki, tienes que tener en cuenta quién es su entrenador, ¿eh?
No, Thibodeau...
Te exprimo hasta la muerte, Thibodeau, y está jugando últimamente 38 o 40 minutos por partido, claro. Estaría fundido y los compañeros de tus compañeros... tanto Guille como Daimiel lo deslizaron durante la retransmisión.
Seguro.
Que había habido una llamada de Thibodeau a Casey pidiéndole que jugara pocos minutos.
Seguro.
Y tan pocos minutos que no jugó, vamos.
No, pero Thibodeau, recordamos que es el que mantiene en pista a Derrick Rose en un partido contra Indiana Pacers cuando los Bulls iban ganando por 15 a falta de un minuto y medio. Que 15 minutos en un minuto y medio, y en aquellos Bulls que defendían como 15 defendían,
puntos, sí.
Era imposible de remontar, y le mantuvo en pista, y ahí la diosa fortuna, se rompió la rodilla de Derrick Rose, y ahí su carrera como estrella de la NBA.
Mala suerte también. Es
decir, ya, pero a otros entrenadores eso no les pasa. Bueno, no sé si me explico.
Ya, pero las circunstancias.
Sí,
ya,
no, sí.
A lo mejor
sí.
Empiezas un partido, te rompes.
Que yo también, es que no me gusta, pero es
ya
un
no,
señor
sí, eso ya nos
que
ya, a mí, ya
Rose,
me ha quedado claro. Sí, sí.
A Derrick Rose le mantiene en pista cuando no debe y la casualidad se rompe la rodilla. Jimmy Butler llega a un All-Star que llevaba tiempo sin merecerse de verdad estar en el All-Star y la casualidad hace que no esté en el partido del domingo.
Iñaki es excesivo, ¿eh? Yo, vale que limiten los minutos, pero joder, ya que te han nominado y que estás ahí y que te dirás ahí todo el
y encima no te deja ¿qué? Jugar en un All-Star. Mira, yo soy jugador de este señor y yo qué sé, hay una llamada de mi entrenador y le dice al otro, oye, que este no juegue, que está reventado. Y yo le digo, oye, que me he venido a Los Ángeles. Claro. Que vale, que me he pasado 2 días aquí.
Tema, aunque sea que juegue 5 minutos, pero...
Ostras, macho, sácame. Es que le pego yo un bocinazo al entrenador. Digo, oye, es que tío, sácame.
El cero en el box score queda feísimo. O sea, tiene un cero absoluto de que lo ha participado.
Se
no
vaya, se vaya.
Bueno, venga, pasamos página. A ver,
sí, que me habéis calentado.
Cosas.
Yo que venía claro, feliz y tal, me habéis calentado.
El carril, concurso de mates. Me decís cuál es para vosotros el mejor. A lo mejor el de Dennis Smith, no lo sé.
Sí.
Pero él, para ti sí. Bueno, es el que... El que se llevó más puntuación, porque el que ganó fue Donovan Mitchell, el novato de Utah Jazz.
Sí, lo que pasa es que, el concurso de mates también es ingrato, porque tú haces un pedazo de mate como el que hizo Dennis Smith, vale que no lo haces a la primera, que eso es lo que te diferencia los grandes concursos o no, porque el de Gordon y Lavin eran todos mates prácticamente a la primera que no te daba tiempo ni a digerirlos. Pero sí que es cierto que se hizo una pequeña injusticia. Y aquí viene el palito de que le pego a la NBA.
¿Otro?
¿Otro? No, el palito se lo he pegado a Thibodeau.
Sí, no, digo ya, pero en general, no para la NBA, sino dentro del,
no, pero esto,
del tema palitos.
No,
tronquitos.
La NBA esto toma nota. No puedes poner de jueces de un All-Star.
Tal cual.
A gente que, oye, a mí Mark Wahlberg me cae fenomenal y es un aficionado al básquet loco. Luego pones al clown este, al DJ Khaled este, que será un productor, normalito.
Tú vas por el tema de pon a gente de baloncesto.
Claro, ya, claro. Entonces,
estoy,
oye,
de acuerdo también, ¿eh?
Te quita. Es que en el mate de Dennis Smith, DJ Caleb es de los que peor puntúa.
De todas formas, Iñaki, hay que tener en cuenta una cosa. A mí el mate me parece, o sea, el concurso en términos generales
estuvo
estuvo bien, pero no es uno que vaya a pasar a la historia.
No, pero es que no podemos...
Fue más bonito por los retro, por los homenajes, el homenaje de Larry Nance a su padre, el homenaje de Donovan Mitchell, primero a Griffith y luego a Vince Carter, que, por cierto, comparar los dos mates, o sea, no hay color. No hay color. Es bonito el homenaje, pero vamos...
No se parece nada.
Es otro universo, o sea... Donovan Mitchell lo hace a duras penas, también hay que tener en cuenta que es mucho más bajo, que tiene mucha más dificultad porque tiene que saltar más,
sí,
pero lo hace a duras penas. Y Carter podría haberse colgado de lo alto del tablero y haber hecho el mate después, o sea que lo hace sobradísimo. A mí el concurso como tal no me pareció gran cosa.
No, pero comparado con otros años, no estoy hablando de los años de bonanza, ¿vale? De Gordon y Lavín o el famoso,
claro, yo
de
creo que es que
pero no está mal este campeonato.
Se llegó a un tope, ahí en ese se llegó a un tope después de varios años malísimos y va a ser complicado que se vuelva a ver un nivel,
mira,
similar a ese.
Tengo ahora mismo en la tele, aquí en la redacción de Movistar, el mate que hace Dennis Smith.
Es que es alucinante.
Es increíble.
Yo entiendo que la gran mayoría lo habréis visto, si
pero
no todos.
Es que el segundo mate que hace, que se la baja a la ingle de espaldas y revienta el aro, es que el Caleb es... Mira, me alegro que el domingo le pusieran...
Se mofaran
de él, porque es un personaje, además, que en Estados Unidos cansa, porque va siempre en chándal, porque siempre hace lo mismo, porque se presenta con el bebé en las entregas de premios y tal, y es un tipo que ahora tiene varios hits, que es un productor... para algunos bastante prestigioso, a mí no me lo parece, y lo digo con conocimiento de causa, como aficionado a la música enfermo que soy, y el sábado, en redes sociales, todo el mundo, ya no te hablo en España, sino en Estados Unidos, diciendo que qué hacía este, que no sé qué, que no sé cuántos. Pues mira, el domingo, oye, el karma, la justicia, pues le pusieron ahí, para la gente que no lo vio, le cogieron las mascotas a DJ Caleb, que las mascotas estaban haciendo mates, entonces a DJ Caleb le engañan, le ponen un antifaz y le dicen que coja un balón en alto porque va a llegar una mascota y va a hacer un mate. Bueno, pues ese mate nunca llega a producirse y lo que sí se produce es que DJ Caleb se queda solo en el parque con el balón en alto y ya tiene que llegar DeRozan y Draymond Green para decirle que te han vacilado, ¿vale? Y esto es un show. Y el público, al público eso le encantó. Pero es que luego, que lo voy a meter en el mirón esta semana, en Generación NBA... Luego el tío se lo toma a mal, el vacile. O sea, está vacilando a todo el mundo. Se cuela en no sé dónde, joroba la actuación de Dennis Smith, entre otros, y luego se toma mal que le vacilen. Vete al cine.
Bueno, a ver, venga, del de mates al de triples, que eso sí que es coger el fusil.
Oye, Albert, perdón.
No, hombre, no, tranquilo. Sí, además, lo has dicho de cierta forma organizada y te hemos frenado cuando ya te salías de madre.
Es que me estoy calentando. Es que hay casos que me...
Fíjate en el concurso de triples. Devin Booker, de Phoenix, 28 de 34, que además es récord, ¿eh?
Apostó Rubén por él.
¿Apostaste?
7-1 se pagaba.
Tricaste ahí, bien, ¿eh?
¿Cuánto metiste?
5 euros.
Pau café.
Habrá metido más, pero él te dice 5 euros.
A ver, no voy a comprar un coche, pero bueno.
Mira, la conversación cruzada que tuvimos Rubén y yo durante el concurso de mates,
el de triples,
que yo estaba de fin de semana de recogimiento fuera de Madrid y me vi el concurso, los concursos, me ponía Rubén, ahí va Lauri. Me dice Rubén, me he ido a tomar un café mientras tiraba a Lauri, que hizo el ridículo.
Ridículo espantoso
el sábado y el domingo.
Que continuó el domingo, porque continuó el domingo. Lamentable.
¿Qué más? Paul George se tira una pedrada en uno, que es increíble. Sí. Y luego Tobias Harris, que llega a la final, se hace dos airballs de tres tiros en el último carrito. A mí eso me llama la atención siendo tiradores. ¿Vale? Pero el concurso estuvo, vamos, que Devin Booker salió...
Yo creo que Hardy llega asfixiado a los últimos carros de la final. De hecho, el concurso fue de nivel muy bajo en la primera ronda, a mí me hubiese sido bastante, sí. Pero mereció la pena solo por ver la lucha entre Klay Thompson y, y Devin Booker en el final. Devin Booker estratosférico, como habéis dicho, con el récord de 28 puntos sobre 34, con este nuevo formato, y Clay muy bien también, hizo 24 y estuvo muy competido y fue muy chulo. A mí, de los tres, fue el concurso que más me gustó.
Bueno, recuerdo que el All-Star, la siguiente edición, se va de Los Ángeles a Charlotte, la de 2019, y la NBA va a volver la madrugada del jueves al viernes. ¿Algo más que queráis apuntar o de cómo va a volver la NBA?
A ver, ahora viene lo divertido. Ahora viene si Toronto es capaz de aguantar y si Houston es capaz de aguantar.
¿Que tú crees que...? Perdona, Parra.
Yo creo que Toronto se va a quedar por ahí, porque en el este, en el fondo, les da igual.
Sí.
Porque saben de qué va la película. Y en el oeste, dudo que Golden State se vaya a liar la manta a la cabeza en una pelea ahora. Se vaya a liar una pelea con Houston, porque eso desgasta de cara al final. Otra cosa es que Houston caiga.
Parra.
Antes de cerrar con el Star, yo solo quería decir lo de Adam Silver, la rueda de prensa típica que da en todos los All-Star, que en esta ha vuelto a decir algo que ya dijo hace 3 años en Nueva York, que se está empezando a plantear seriamente la opción de que los playoffs los jueguen los 16 mejores equipos de la liga en vez de los 8 mejores de cada conferencia, que tiene que cuadrar kilometrajes y ver si es viable que el primero se enfrente con el 16º, siendo el 16º de una conferencia, el primero tal, y ver cuánto complicaría o cuánto de cansancio añadiría a la liga. Y luego lo que dejó claro es que el año que viene sí se televisará el draft del All-Star.
Bueno.
Cuando tengan que elegir los capitanes.
Le han perdido ya el miedo, ya le han perdido
claro,
el miedo.
Sí. No, básicamente porque llegaron los jugadores y dijeron, la gran mayoría dijeron que les daba igual, que ya era la importancia per se era estar en All-Star, que ese era el reconocimiento, y que toda vez que está dentro del All-Star, si te eligen el segundo, el cuarto o el sexto, que lo mismo da.
Tú dirás, si al final ya sabes a quién ha elegido LeBron o a quién ha elegido Curry, pues te da igual que se vea por televisión, incluso mejor, pero bueno.
No, aparte luego, si es que al final termina trascendiendo. Se ha sabido que las últimas dos elecciones fueron a Horford y la Marcus Aldridge, que tampoco pasa nada. Y no creo yo que Horford ni Aldridge vayan a tirarse de los pelos por ser los últimos cuando tienen por delante a gente como Damian Lillard, Westbrook o similar. O sea, es una cosa hasta cierto punto lógica.
Muy bien. De la NBA, de lo que tenemos por delante, ahora apuntaba... ponía sobre la mesa esa pregunta Iñaki sobre si van a aguantar, por ejemplo, Toronto y Houston. ¿Tú qué crees?
Puf, es complicado. La historia no es tanto si va a aguantar Toronto como qué ritmo van a mantener los Celtics y sobre todo los Cavaliers. Otra ahora
buena pregunta, sí.
Con este nuevo formato que tienen, con esta nueva plantilla. Yo creo que los Cavaliers van a ir para arriba. No sé si les va a dar para llegar arriba del todo, si van a llegar a la segunda, si se van a quedar terceros, no lo sé. Depende mucho de yo creo que más que de Toronto, va a depender de qué nivel lo ofrezcan los Celtics y los Cavaliers hasta el final. Y luego, en lo del oeste, estoy bastante con Iñaki en que los Warriors no se van a meter en jardines por ser los primeros, pero creo que una dinámica normal de juego le va a hacer terminar siendo los primeros.
Muy bien. Cano, Parra, os escucho la semana que viene, ¿eh?
Claro que sí, hombre. Cuídate. Besito.
Adiós, Parra. Adiós, Iñaki. Cuidaros. Feliz año. Adiós, adiós.
Chao.
Abrimos el Observatorio Paniagua. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Bueno, vamos a poner notas, mejor dicho, a todo lo que hemos tenido el fin de semana que hemos dejado atrás. Bueno, y a lo que quieras explicarnos, ¿no? Primero, edición 2018 de la Copa del Rey. A nivel de baloncesto, ¿nota alta?
Nota alta, sí. Yo creo que hemos visto partidos interesantes con los equipos entregados a un baloncesto eminentemente más orientado a la ofensiva que a la defensiva, lo cual siempre es de agradecer, lo cual no quiere decir, y siempre lo recalco, que los partidos que tienen vocación defensiva no sean feos, ni mucho menos. Cada uno emplea las armas que puede y que quiere, ¿no? Y me parece muy bien. Pero en este caso yo creo que ha habido mucha generosidad por parte de los equipos. Eso ya es una tónica habitual dentro del baloncesto ACB. Es un baloncesto que por lo menos trata de ser alegre. Y en ese sentido yo creo que la nota debería ser como mínimo un 8.
Vale. Más preguntas. Tú por tu bagaje, por tu experiencia, algo similar a lo de Pešić, es decir, 12 días aterrizar, llegar y besar el santo y levantar un título de un equipo histórico como el Barcelona en una copa potente como es la española, ¿tú lo has visto? ¿Lo habías visto alguna vez?
No, francamente no, porque sí he visto equipos que a lo mejor estaban en una situación mala, sobre todo en la NBA, ¿no? Sí. Y el entrenador con el tiempo los ha recuperado, han entrado en playoffs, pero claro, lógicamente la competición de la Copa del Rey también tiene este prurito, ¿no? De ser una competición de muerte súbita, muy compactado de jueves a domingo. Y claro, eso no se da habitualmente, ¿no? Entonces, sí he visto levantar equipos de prácticamente de las cenizas, pero no he visto que el resultado haya sido tan espectacular como en la situación de Svetislav Pešić y el Fútbol Club Barcelona.
Insistimos, el Barça ha ganado, pero ha ganado jugando bien. Hay muchos matices, porque el mundo está lleno de matices. Sé que encajó 38 puntos en el último cuarto. Bueno, es que en parte por eso el título estuvo a punto de escapársele al conjunto azulgrana, llegando a ganar de 18. Bueno, ¿y ahora qué? Se pregunta mucha gente respecto al Barcelona y también respecto al Real Madrid. ¿Ahora qué respecto al Barça, Pani?
Bueno, yo creo que ahora el Barça habrá recuperado el rumbo, ¿no? Y puedo hacer un símil marinero o símil aéreo, pero casi me viene mejor el marinero. Es decir, el barco está claramente zozobrando, eso yo creo que no lo puede cuestionar nadie, ni siquiera el seguidor más acérrimo del Barça, ni por supuesto el seguidor más acérrimo del régimen anterior, del entrenador y del cuerpo técnico anterior, ¿no? Es decir, con ese capitán, con Sito Alonso a los mandos de la nave, el barco estaba zozobrando. Luego ya podemos entrar en muchos matices de por qué el barco zozobraba, ¿no? Pero lo que sí está claro es que estaba más cerca de ser el Titanic que ser un barco crucero de estos modernos, ¿no? Y en ese sentido, pues mira, ha venido un capitán nuevo y ha enderezado la nave. Eso es algo absolutamente objetivo. Por lo tanto, yo creo que a partir de ahora, la nave del Barça pues va a ir a la velocidad, al ritmo y surcando mares tal como esperamos todos, ¿no? Esperamos y deseamos, pero no porque seamos especialmente culés, sino porque, lo vuelvo a repetir y lo he dicho muchas veces, y ya sabes mi expresión, ¿no? La repetición no desgasta el concepto. El baloncesto, sobre todo el baloncesto español, y también por elevación el europeo, pero sobre todo el baloncesto ACB, necesita a un Fútbol Club Barcelona competitivo. Y te digo más, el Real Madrid necesita un Fútbol Club Barcelona competitivo, porque es en esa competitividad entre los grandes equipos, que además son clubes de fútbol, con todo lo que ello arrastra, lo que engrandece más el baloncesto. Entonces, cuando tú puedes tener una situación, como ha habido muchas veces a lo largo de la historia, en donde el Fútbol Club Barcelona ha tenido una mala racha y el Madrid buena, otras en donde el Madrid ha tenido una muy mala racha y el Barcelona la ha tenido muy buena, pero se necesitan el uno al otro. Es decir, eso es parte de lo que es la rivalidad y de lo que hace grande un deporte, sin quitarle ni un ápice de mérito tampoco al resto de los equipos de ACB, como el Valencia, como el Unicaja, como todos los demás, ¿no? Pero está claro que necesita el básquet español, necesita el Barcelona. Por lo tanto, contestando directamente a tu pregunta, yo creo que la nave del Barça va a ir enderezada, va a tener poca zozobra y va a estar sujeta a pocos avatares marineros. Dicho esto, yo creo que está por ver que en una competición a varios partidos, si es que se da ese enfrentamiento, el Barcelona pueda ganarle, por muy bien que esté, pueda ganarle al Barcelona. Yo sigo dando favorito al Real Madrid, por ejemplo, en la competición liguera, ¿no? Pero lo que sí está claro es que el Barcelona será mucho más competitivo cuando se enfrente a los demás equipos de lo que era hasta ahora, y eso es un hecho objetivo.
Bueno, duda que vamos a ir despejando a medida que avance esta segunda parte de la temporada. Y el Real Madrid, Pani, a mí me parece, lo digo porque lo he escuchado y también lo he leído, me parece que cuestionar el crédito de Lasso es mucho cuestionar.
Es que si vamos a cuestionar a Pablo Lasso cada vez que el Real Madrid tiene un tropiezo, pues apaga y vámonos, ¿no? Aquí hay una cosa que se llama crédito, y está muy bien que Pablo Laso tenga crédito, y te lo digo desde un punto, y se lo digo a los oyentes, desde un punto de vista, si quieres, duro, ¿no? El crédito no te da derecho a luego hacer pues auténticas barbaridades, ¿no? Es decir, el hecho de que tú hayas ganado 5 títulos o 9 títulos no te da derecho a que tengas 2 temporadas malísimas y dices, ah, como tengo crédito, porque lo que sí sucede es que si entras en esa dinámica, el proyecto se te puede venir abajo. Uh-huh. Pero yo simplemente creo que el Real Madrid ha competido a buen nivel, se ha encontrado en una situación complicada en donde precisamente el Barcelona, si quieres, renacido, ¿no? Como la película de Leo DiCaprio, que además también es muy metafórica para el Barça, pues se ha encontrado además con que su gran poder, independientemente del partido que hicieron los demás jugadores, pero el gran poder del Barça en esta Copa del Rey ha estado en los jugadores pequeños. Entonces, esos jugadores pequeños son difíciles de defender y el Real Madrid ha tenido que defenderlos, me refiero a Ortel y a Pau Ribas, ha tenido que defenderlos con Campazzo, que es un tío que juega bien a esto y tal, pero que no es un grandísimo defensor y además tiene, en el caso sobre todo de Pau Ribas, problemas físicos, problemas de diferencia de talla, de rigor físico, y con Luka Doncic, que bueno, pues tampoco es un grandísimo defensor dentro de las múltiples cualidades que tiene como jugador, y se ha encontrado con que en eso que llaman los americanos el mismatch, pues ha favorecido al Barcelona precisamente en ese tema. ¿Quién faltaba? Pues obviamente Sergi Llull. Decir que la ausencia de Sergi Llull no ha pesado es no conocer el baloncesto. Es decir, Sergi Llull, luego a lo mejor hubiera ganado el Barça también, pero lo que sí está claro es que Sergi Llull, que es un grandísimo defensor en primera línea, pues hubiera dado mucha más guerra a los dos hombres que para mí han sido el foco claro de para entender la victoria del FC Barcelona. Sí. Dicho esto, yo creo que el Real Madrid tiene que recuperar a sus lesionados, será otro Real Madrid cuando tenga, si es que logra tenerlo, porque las lesiones ya sabes cómo vienen, son como plagas a veces, si logra recuperar a todos su enfermería, será un equipo temible, tanto en la liga de aquí como en la de allá, y por lo tanto para mí, con todas las unidades al completo, sigue siendo el favorito. Por lo tanto, claro, cuestionar a Pablo Laso, pues me parece una vez más una butada. Otra cosa sería que el Real Madrid hubiera entrado en una debacle de juego, que hubiera perdido identidad o que hubiera entrado, por decirlo de una manera mucho más clara, en una situación similar a la del Barça, previo a Pesic. Entonces sí que puedes hacer que salten las alarmas porque ya ahí está indicando una patología que no es solamente de un torneo y de un torneo de la rapidez y de la inmediatez que tiene la Copa del Rey. Por lo tanto, yo creo que hay que tener paciencia una vez más, como ha tenido el Real Madrid con Pablo Laso, y sigo, para mí sigue siendo, no te digo claro favorito, porque no lo es, pero sí favorito para ganar al menos el título de Liga CB.
Bueno, veremos. Cruzo el charco. ¿Te acercas más al All-Star con este nuevo formato?
Bueno, yo nunca me he alejado del All-Star. Lo que pasa es que el All-Star se estaba haciendo predecible, ¿no? Si cuando tú vas a ver un espectáculo continuadamente, que se renueva cada año y tal, y siempre es la misma historia, pues terminas por decir, bueno, pues llegará un año en que no irás, claro, porque dices, bueno, si es que esta película ya la he visto. Sí. Por mucho que ames el cine, y yo, hay películas, por ejemplo, tú sabes que a mí me encanta el cine, hay películas que yo he visto muchas veces. Por ejemplo, Ciudadano Kane, por ejemplo, El Padrino, ¿no? En sus, sobre todo las dos primeras, la tercera la he visto menos. Pero en ese sentido, el All-Star se había hecho predecible. El formato este-oeste estaba claramente gastado y ya las apuestas, y esta es una apuesta real que se hacía en Las Vegas, era saber si alguno de los dos equipos, o incluso los dos, se iban a acercar a los 200 puntos de guarismo individual por equipo, es decir, si algún equipo anotaría 200 puntos o si los dos anotarían 200 puntos, lo cual te indica que si apuestas a eso, es porque estás más cerca de, digamos, el cachondeo de jugar a 200 puntos que de jugar al baloncesto. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que ha habido dos temas que han influido mucho en la mejora del All-Star, una evidente mejora que hemos visto este año. La primera ha sido el hecho de que ya no es el formato este-oeste, sino que los jugadores, dos jugadores, los capitanes, LeBron James y Stephen Curry, han elegido a sus compañeros, independientemente de la conferencia. Por lo tanto, ahí ya hay, digamos, una motivación. Y luego, yo no me lo creía mucho, pero sí he hablado con agentes de jugadores, los que llevan jugadores de All-Star, a los que sí les ha incentivado el hecho de que cada uno de los ganadores se llevaran 100.000 euros, 100.000 dólares, perdón. Que claro, cuando tú dices, bueno, pero con lo que ganan estos tíos, 100.000 euros es dinero de bolsillo. Pero bueno, también lo, como dicen, como me ha dicho un agente, pero bueno, 100.000 dólares en el bolsillo son 100.000 dólares en el bolsillo. Es decir, a lo mejor con eso o puedes darlo a la caridad o puedes comprarte un reloj o dos o regalarle a tu pareja un viaje maravilloso, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que todo eso sumado ha provocado que el All-Star haya sido pues mucho más atractivo para los ojos del espectador, que es de lo que se trata al fin y al cabo, que lo que venía siendo anteriormente. Debo decir de todas maneras que una vez que hemos analizado los datos de Nielsen, que ya sabes que es el medidor de los ratings de audiencia televisiva, y eso no es como otros medidores que conocemos aquí, el Nielsen siempre se dice que va a misa, es palabra, es gospel, como dicen allí, curiosamente en televisión ha bajado la audiencia, porque yo creo que se esperaban más de lo mismo. Yo estoy seguro que la que viene subirá la audiencia televisiva, pero a su vez la NBA, como está apostando siempre por nuevas tecnologías y por innovación, ha subido en todo lo que es visión online y visión streaming, en streaming, ¿no? Y entonces, pero ha subido además de una manera exponencial, es decir, por ejemplo, en tema de streaming ha subido un 101%. Entonces eso quiere decir que la NBA no solo ha tocado una buena tecla con el nuevo formato del All-Star, sino que está intentando, y yo creo que lo está consiguiendo, captar a una audiencia todavía más joven. La NBA la ve también, según Nielsen, gente cercana de media a los 40 años, y se está trata de captar un público joven que está más acostumbrado a ver competiciones por streaming, curiosamente además por los famosos eSports, por los famosos deportes electrónicos. Y ahí sí que ha habido una subida exponencial. Por lo tanto, en la medida en que eso siga así, el All-Star volverá a ser, a mi juicio, más atractivo. Dicho esto, sigo en mi cruzada eterna, porque desde que tengo uso de razón como periodista radiofónico y escrito, he propugnado lo mismo, que es que para mí el ideal del All-Star sería un Estados Unidos resto del mundo, que yo creo que eso si además ya lo premias con dinero y además lo das por streaming, ya sería el triple perfecto, ¿no? La trifecta perfecta. Pero, bueno, yo creo que ese formato sería formidable porque añadiría un elemento más de competitividad, el hecho de hacer una especie de Ryder Cup en el All-Star. Pero bueno, doctores tiene la iglesia, los de la NBA saben mucho, van muy bien y ya veremos a ver por dónde van los derroteros.
Bueno, tiene buena pinta, siempre lo hemos dicho. Además es que es muy atractivo ese USA, lo que sería Estados Unidos contra el resto del mundo. Bueno, así ve la actualidad del baloncesto, lo que está pasando, lo que tenemos por delante. La semana que viene te preguntaré ya por la segunda parte de la temporada, después del All-Star en la NBA, a ver cómo cotizan los equipos. Paniagua, Miguel Ángel, gracias. Cuídate, un abrazo.
Muchas gracias, Albert.
Cerrando programa el 305 de Showtime con deberes para la semana que viene, porque tenemos esta doble jornada de selecciones de clasificación para el Mundial contra Bielorrusia y contra Montenegro. Hablo de la selección española. La semana que viene tendremos sorteo y muchas historias. Insistimos, hay que preguntar por la NBA. Será con el equipo médico habitual y recordad que podemos interactuar siempre a través de nuestro rinconcito, el rincón del baloncesto, en la web de COPE, en cope.es, pero sobre todo, básicamente, a través de las redes sociales. Tenemos nuestro muro en Facebook, facebook.com/showtimecope, y estamos muy activos, además, en nuestro Twitter, @copeshowtime. Como siempre, gracias por escucharnos, por descargarnos, por aguantarnos. Hasta la semana que viene y que el baloncesto os acompañe. Adiós.